solo soy, solo sigo siendo una sola cosa, un payaso. Eso me pone en un plano más alto que cualquier político.
Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más.
Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros.
Y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate. El aislamiento y el calentador.
Vamos a usar.
No sabemos si al norte o al sur. A un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia. Si es al sur, al Chaltén, hay que llegar.
Hola, ¿qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Arrancamos, entonces, en este viaje que nos lleva por un tantos lugares. Nos lleva por Posadas, nos lleva por Bariloche, la provincia de Buenos Aires, por toda América Latina, todos los amigos que nos saludan desde diferentes lugares. Hoy tendremos Catamarca también, pero tenemos además a mi amigo, a mi compañero Daniel Sotelo, que está en Córdoba. Dani, ¿cómo te va?
Hola, Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bueno, espero que hayan tenido una buena semana. Bueno, buena semana entre paréntesis, Nico, con todas estas cuestiones de la no normalidad, la normalidad pandémica, la pandémica que no existe, que sí existe, que sí esto que el otro, que sí esto que aquello. Yo creo que estoy convencido de que deberíamos hacer en Mochileros un espacio de lectura crítica de medios de comunicación, porque creo que necesitamos hoy más que nunca ser críticos. No críticos de criticar, sino de entender un poco a veces también cómo es el lenguaje de los medios y cómo se manejan y los intereses que hay detrás. Y creo que hoy más que nunca, cuando hablábamos de que los medios eran el cuarto poder, ¿no? Creo que hoy eso está de manifiesto, pero no como un poder que defiende al ciudadano, ya no, ¿no? Ya defiende a los intereses prescriptos, ¿no? Sobre todo cuando regionalmente también nos ocurren cosas y se van sucediendo, no sé, se me ocurre pensar en lo de Lula de ayer, de hoy, mejor dicho, habilitándolo para que compita en las próximas elecciones, cuando lo dejaron sin una elección atrás, ¿no? O sea, como si fuera, no sé, hoy sí, mañana no, bueno, ahora te toca a vos. Está todo muy raro y creo que por suerte tenemos la mochila, recorremos los senderos de América Latina, tenemos compañeros que viven en los barrios de otros pueblos, de otros territorios, y eso nos permite también un poco tener un poco más claras las cuestiones, ¿no?
Está todo muy raro, es muy cierto lo que dice Daniel. Yo desde acá, desde Mochileros, les voy a dar no sé si un consejo es demasiado decir, pero sí una opinión, una perspectiva. Hay que tratar de salirse un poco de ese ciclo perverso de la noticia todo el tiempo, de la red social, de la actualización del Twitter y del estado del Facebook, y hay que tratar de analizar desde otro lugar. Creo que esto que dice Daniel es clave, ¿no? Empezar a criticar en el sentido de desmenuzar, de analizar, de pensar un poco con las herramientas propias. Me ha pasado a mucha gente que me ha mandado materiales, cadenas de WhatsApp, a las que les he dicho, pero vos pensaste esto que me mandaste, mira, no lo pensaste de esta otra forma, y mucha gente me ha terminado diciendo, sabes que no lo había pensado de esa manera. Como que uno automatiza la viralización en lugar de frenar la pelota y mirar el panorama, y me parece que eso es muy importante, sobre todo en un momento tan duro como el que estamos viviendo ahora, un momento en el que se han vuelto a levantar las restricciones, una enorme cantidad de casos, estamos orillando los 30.000 casos, Dani, de COVID acá en la Argentina, superando récord casi a diario, y la verdad que es una situación muy complicada, más de 300 muertos en el día de hoy que estamos hablando, día jueves.
Sí, es una etapa en la cual la construcción del sentido común no es nada común.
Muy bueno, exactamente.
Valga la redundancia.
Exactamente.
Porque exactamente esa construcción de sentido que no, que ocurre, digamos, en el complejo sistema comunicativo en el que estamos inmersos, que quiere que justamente que el sentido común sea el sentido de ellos, no el sentido común, porque uno, como decís vos, no te pudiste pensar lo que me estás mandando, mirá que me estás mandando vos, pero vos pensás esto.
¿Cómo? Claro.
O sea, claro. Este tipo de cosas ocurren a diario, y es porque uno justamente termina envuelto en esa construcción de sentido que no es nada común, o sea, que no tiene que ver, ¿no? Porque a veces, no sé, se me ocurre pensar en alguna conversación que tuve esta semana, en donde alguien me quiso insinuar que la compleja realidad de la pandemia era de aquellos que no tienen estudio. Yo no sabía,
claro,
que agarrar una silla y rompérsela por la cabeza.
Más o menos.
Porque el que me estaba hablando tiene un título universitario, ¿no? Como diciendo que aquellos que no tienen estudio son los que más se exponen al virus, cuando yo creo que todo lo contrario, son los que más se cuidan, ¿no? Es decir, me toca vivir en un territorio, Nico, por suerte, del Valle Tras la Sierra, en donde todavía podemos transitar con normalidad, donde las restricciones son solamente en la noche, y obviamente por aquí los casos, por suerte, sí, han crecido, pero no en lo que ocurre en Cava, en el AMBA, digamos.
Sí,
¿no?
En el AMBA. Bueno,
uno tiene ciertas libertades y goza de cierta normalidad que otros compatriotas no la tienen. Y yo siempre me empiezo con lo mismo, ¿no? Más allá de todos los cuestionamientos que podemos hacer, tenemos que pensar que hay 60.000 argentinos menos. Y por respeto a ellos deberíamos moderar un poco lo que decimos, sobre todo frente a un micrófono.
Hay que moderar lo que decimos, lo dice Daniel, y es muy cierto. Y para este espacio crítico, este momento de análisis, humildemente nos proponemos como espacio, desde aquí de Mochileros, y vamos a analizar una serie de cuestiones que se vienen dando en América Latina, cuestiones que quizás no están tan claras, que quizás no están tan presentes en los medios, y vamos a arrancar haciendo esto que ya tenemos por costumbre hacer al principio del programa, que es contarles la noticia de siempre.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo.
El que depositó dólares recibirá dólares.
El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana.
Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui.
Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. La noticia de siempre, esto que parece que fuese nuevo, pero no es nuevo. Y lo que veníamos hablando al inicio y lo que vamos a mencionar ahora, de algún modo tangencial quizás, están medio relacionados. Pero ¿sabe qué, Daniel? Para esta primera noticia de siempre tenemos un invitado especial. Vamos a escucharla en la voz de Pablo Martínez.
El 15 de abril del año 1953, en un acto que había convocado la CGT en la Plaza de Mayo, el presidente Perón hablaba como de costumbre desde los balcones de la Casa de Gobierno. Mientras se realizaba el acto, un par de bombas que estaban ubicadas en la salida del subte A frente a la Catedral Metropolitana estallaron en medio de la multitud. Si bien las bombas no eran de gran alcance, esto provocó una estampida y, como consecuencia, 6 muertos y varios mutilados y heridos, y una fuerte reacción de la multitud. Otras 2 bombas que estaban ubicadas un poco más adelante, frente al banco hipotecario, no llegaron a estallar, lo que impidió que la masacre fuera peor, pero esto se marcaba dentro de una movilización que algunos sectores opositores, en este caso encabezados por algunos militantes de la Unión Cívica Radical, como Roque Carranza y Carlos Alberto Dogliotti, y también apoyados por algunos militares, provocaran esta situación. La multitud que estaba en la Plaza de Mayo apoyando al gobierno de Perón reaccionó con violencia, atacando varios locales partidarios y destruyéndolos, identificando en ellos a los que habían provocado esta situación. El gobierno asumió la situación. No era la primera vez que había habido un atentado. Ya el presidente, en un viaje a Venezuela, en la ciudad de Caracas, había también sufrido una situación peligrosa que fue desmantelada, pero la situación en el país estaba convulsionándose. Bueno, como dato anecdótico, digamos que Roque Carranza, años después, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, fue integrante del gabinete, que en su momento, bueno, Roque Carranza con otros fue juzgado y no se le pudo imputar nada porque aludió que había sido su testimonio bajo tortura. Sin embargo, otros integrantes del grupo reconocieron que sí, más adelante, que sí que habían sido ellos los que habían generado estas.
15 de abril de 1953, entonces, el atentado terrorista en Plaza de Mayo, como la antesala de lo que luego sería el golpe de 1955, pero además, Dani, me quería centrar aquí en esto que menciona Pablo, que es ya, y que hemos mencionado aquí en el programa muchas otras veces, desde aquello momentos existía esta división que transformaba a la oposición en gente capaz de realizar un atentado terrorista, de poner una bomba, ¿no es cierto? Digo, este tipo de actitudes que a veces parecen inverosímiles cuando uno está viviendo en democracia y cuando la arena pública es justamente pública y cualquiera puede venir con una propuesta, digamos, cualquiera puede venir con una idea superadora, y sin embargo lo que sucede constantemente es que hay ataques que se transforman en ataques ad personam, ataques contra la persona y no contra lo que la persona decide, ¿no es cierto?
Yo, dentro de esa construcción de sentido común que te comentaba al principio del programa, de mi juventud no era muy afecto, digamos, al peronismo, por lo que el peronismo, no porque lo que el peronismo representaba en mi casa, porque mi madre era recontra peronista y era de las últimas que votaba lista completa sin mirar quiénes estaban en la lista y sin hacer un análisis demasiado exhaustivo, sino entendiendo que ese gobierno era el que la defendió y el que la defendería en el futuro, digamos, de alguna forma así. Y creo que para entender un poco el atentado del 15 de abril, yo leí un libro revelador para mí, que fue El 45 de Félix Luna. Félix Luna no se puede decir que es peronista, era radical.
Para nada.
Tenía una mirada de una familia también antiperonista. Y hace una descripción perfecta de por qué el peronismo llega al poder y por qué el peronismo es el peronismo. Y creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Y el peronismo, de alguna forma, es consecuencia de la migración interna, de las migraciones, de las que suceden hoy, ¿no? De los países.
Claro.
Que se mueven en todo el mundo. Ese movimiento de gente que encontró, viniendo a la ciudad, espacio de trabajo y de progreso social en las fábricas que se empezaban a, bueno, con esa pequeña industrialización que se propuso en ese momento. Y el odio de otras clases, inclusive aquí mezclada la derecha y la izquierda, si querés.
Seguro.
Frente a ese gobierno que del cual no se sentía representado y sentían que les había arrebatado el poder y que efectivamente lo había hecho, ¿no?
Claro.
Y en donde no les importa nada. No,
pero
les importa,
es notable.
Nada, no les importa matar.
Seguro,
¿no?
Claro, pero es notable que en lugar de que eso dispare una necesidad de recuperación del poder por la vía democrática, y cuando digo democrática tampoco quiero hablar de nada idílico, digo, estamos hablando de la política, de la rosca, de lo que, de las reglas del juego, pero digo, ya exceder a un lugar en el cual la vida y la muerte de la gente pasa a un segundo plano. Me parece que ese es el hilo conductor entre aquel 15 de abril y lo que estamos viviendo hoy. Digo, a lo mejor estoy exagerando, y si es así, de entrada le pido disculpas a los oyentes, pero me parece que no, me parece que va por ese lado.
No, creo que la impotencia de sentir de que hay un voto inteligente y que hay gente que ese voto no lo puede entender. No sé si me explico claramente.
Sí.
¿No? Como diciendo, la gente vota mal, entonces nosotros vamos a explicar a la gente cómo hay que votar o cómo hay que gobernar o qué es lo que hay que hacer.
Hacer lo que hay que hacer, sí, me suena ese.
No se bancan que el pueblo decida, digamos, y para ellos siempre el pueblo, entre comillas, lo sentirán como ignorantes, ¿no? Estamos muy extremos, Nico, y me parece que
estamos un poco picantes. Aflojamos un poquito, pero nos vamos del otro lado del charco y vamos a Uruguay, que el 16 de abril de 1989 hizo un plebiscito para derogar las leyes de caducidad, las leyes que Uruguay tiene, que son, digamos, el equivalente del punto final en la Argentina, digamos, las leyes de impunidad, como se las llama aquí, y ayer también en algunos casos. Sin embargo, ese plebiscito del 16 de abril falla o no, de acuerdo del lado de que uno esté, ¿no? La ciudadanía sostiene la vigencia de las leyes de caducidad, leyes que se mantuvieron mucho tiempo luego de eso, y que por la forma en la que funciona la jurisprudencia en el Uruguay, se van levantando según el caso, pero no tienen una derogación generalizada como la tuvo aquí en la Argentina en algún momento, con lo cual, bueno, es una situación bastante particular, que ameritaría más tiempo y análisis de parte de gente que sea conocedora del caso, pero lo cierto es que ese 16 de abril se realizó ese plebiscito que detuvo durante mucho tiempo el debate respecto de las leyes de caducidad, respecto de la responsabilidad de los militares en la dictadura en el Uruguay. Y eso sucedió un día como el 16 de abril, si ustedes nos están escuchando un viernes, un día como hoy mismo. Al margen de que también tenemos que mencionar que la frase del principio es una frase de Charles Chaplin, también nacido un 16 de abril, que entre el 15 y el 19 de abril se realizó la invasión de la Bahía de Cochinos, que siempre mencionamos aquí, y que un 17 de abril se suicida Alan García, el expresidente peruano, cuando la policía buscaba detenerlo por un caso de sobornos con Odebrecht. A propósito de lo cual, Dani, tendremos más adelante en noticias un informe respecto de las elecciones en Perú de nuestro amigo Antonio Palacio, ¿cierto?
Sí, que está vinculado, yo creo, directamente con el caso Odebrecht en Perú, porque desde ese mismo 17 de abril donde se suicida Alan García, esa crisis política que vive este país hermano continúa, ¿no? Y si nosotros hablamos de grieta aquí en la Argentina, ellos hablan de 4 o 5 grietas más o menos que lo separan, claro, ¿no? Y creo que Antonio lo explica muy bien en su mirada de sentido común, justamente. Si bien es un trabajador de los medios, no es un periodista, digamos, que está al frente del micrófono, sino alguien que observa el medio desde su puesto de laburo, es un puesto técnico el que tiene él. Y vive en un barrio que podría ser tranquilamente un matadero, un barracas de aquí de Buenos Aires, muy similar. San Juan, creo que se llama, si no me equivoco, al sur de Lima, y su mirada es la mirada de un ciudadano común peruano que le tocó ir a votar el domingo y hace su interpretación, digamos, más o menos acertada o no, de lo que él ve en el Perú en este momento.
Tenemos eso para más adelante, pero ahora en el próximo bloque venimos con el primer momento musical de este programa. Qué pena. Facebook, WhatsApp o Instagram. Buscanos como Mochileros Radio o si no, visitanos en www.mochilerosradio.com.
Llevo mucho tiempo fuera de mí.
4 canciones.
1, 2, 3, 4.
Momento musical para llevar en el viaje. Ternas musicales en Mochileros. Seguimos en Mochileros, primer momento musical de este programa, y vamos a hacer un homenaje a quien nació con el nombre de Linda Louise Eastman, pero que todos conocen como Linda McCartney. La esposa de Paul McCartney ha tenido mucho que ver con el amor, la devoción que sentía Paul McCartney por Linda, y además con el trabajo de co-keeper que tuvo Linda con Paul en términos musicales. Existen en la discografía de Paul McCartney 4 canciones dedicadas, por lo menos 4, hay más en realidad, pero por lo menos 4 canciones dedicadas a Linda McCartney. Así que vamos a escuchar ahora 4 de ellas, las 4 que la verdad más nos gustaron. Vamos con la primera.
With the lovely flowers in her.
Se llama The Lovely Linda. Es una canción que solamente dura 40 y pico de segundos, 42, 43 segundos, cortita. Editada en el disco McCartney, el álbum debut solista de Paul McCartney, que en realidad era como una prueba, quedó y al final terminó entrando en la lista de temas. Iba a ser un tema más largo, pero bueno, no salió como una canción que terminó transformándose en un sheite muy conocido por McCartney, una canción muy conocida por McCartney dedicada a Linda, porque además, bueno, por supuesto menciona su nombre, ¿no? Una carrera que se truncó rápidamente, fallecida por cáncer de mama en el 98, antes de los 50 años. Realmente se hizo algún recital en honor a Linda, en el que estuvo por McCartney y demás. Paul le dedicó muchas canciones, como decimos, algunas de sus mejores canciones. Esta que viene no es tan conocida. Vamos a ver si le suena. Estamos hablando de Golden Earth Girl, un tema del disco Off the Ground, que es el noveno disco de Paul McCartney, de la década del 90, y que tiene el tema Hope of Deliverance, así se llama, Hope of Deliverance, que fue el tema conocido, ese Paul de la década del 90, en el que en su banda, no ya en Wings, pero en su banda estaban todavía muchos ex-Wings, y estaba Linda McCartney tocando una serie de instrumentos, además de una serie de músicos que lo acompañan hasta hoy, por ejemplo Paul Weeks Weekends, que todavía toca el teclado en la banda actual. Evidentemente lo inspiraba a Linda McCartney, a Paul. La que viene, viene con dedicatoria y todo, y es una de las más conocidas de Paul McCartney.
Escribí esta canción para Linda. Okay. Pero esta noche es para todos los enamorados. Todos. It's for you. You know who you are. And when I go away, I know my heart can stay with my
It's in the hands of my love, and my love does it good. Whoa, 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 whoa. My love does it good. When the cup is bare, I'll still find something.
Una de las baladas de amor más reconocibles de la carrera de Paul McCartney, esta que estamos escuchando de fondo, My Love, una canción lanzada en el disco de 1973, Red Rose Speedway, de la banda Wings, precisamente, en donde tocaba Linda McCartney. Paul la conoció a Linda Eastman cuando todavía estaba de novio en la época de los Beatles. Tuvo un inconveniente de polleras allí, terminó con Jane Asher, la que era entonces su novia, se puso a salir con Linda, se casó finalmente. Es uno de los personajes más ubicuos en la carrera de Paul McCartney, y por eso es que hay tantas canciones que la mencionan, que la recuerdan, entre otras la canción con la que vamos a terminar. Y acá hay un dato: tanto la primera canción como la última canción, esta que vamos a escuchar ahora y de la que todavía estoy manteniendo el suspenso, se editaron en el disco McCartney, que fue lanzado un 17 de abril de 1970, es decir, 18 años antes del fallecimiento de Linda McCartney. En ese álbum, además de Lovely Linda, la canción que escuchamos al principio, salió editada Maybe I'm Amazed. ¿Es una de las mejores canciones de Paul McCartney? Sí. ¿Es una de las mejores canciones de amor que hay? Sí. ¿Es una de las mejores canciones de amor y de no amor y de todas las demás que hay, en la opinión de este humilde periodista? Sí. Es una de las más grandes canciones que se ha compuesto. Una canción, ¿qué le puedo decir? Estupenda, maravillosa, genial. A veces cuesta creer que Paul McCartney haya hecho tantas canciones tan buenas. Todas él, ¿no? Lo hemos dicho de otros artistas, lo decimos de él también, es realmente muy impresionante. Maybe I'm Amazed, quizás estoy impresionado, podría llegar a ser una traducción. Con ese tema terminamos estas ternas musicales dedicadas a Linda McCartney. Vamos a una tanda y enseguida seguimos con más mochileros.
Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Maybe I'm a man. Maybe I'm a lonely man who's in the middle of something.
carpa, listo. Bolsa de dormir, listo. Mochila, listo. Estamos para arrancar, muchachos. Mochileros.
Sola como nadie te pude ver. Sentada en la calle.
Nuestra primicia no aparece en ningún lado. Las noticias aquí. En Mochileros.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Cosas muertos.
Seguimos en Mochileros, momento informativo. Ustedes saben que este no es un programa noticioso, no perseguimos la primicia, pero sí tratamos de buscar información respecto de aquellas cosas que no siempre aparecen en los grandes medios, o en todo caso, si aparecen, aparecen desde un lugar que no es el nuestro. Nosotros tratamos de buscarle otro lugar, y esto es un poco lo que vamos a tener en este bloque de noticias. Lo dijimos al principio, nuestro amigo, nuestro compañero Antenor Palacios nos cuenta un poco de qué fueron las elecciones en Perú, qué es lo que significa las elecciones en Perú. Así que vamos a escuchar lo que él tiene para contarnos y luego lo comentamos.
Amigos mochileros, aquí Antenor Palacio desde Perú, un poco para contarles qué está pasando luego de las elecciones del 11 de abril. Los resultados de este domingo solamente han evidenciado la fragmentación que existe en el país, una fragmentación política que se agudiza con la pandemia, en donde toda la sociedad peruana busca una solución y existen demasiadas ofertas. 18 candidatos postulando por una presidencia, evidencia variopinto que fueron todos los ofrecimientos y ofertas que podían de los candidatos presidenciales. Candidatos presidenciales que a su vez tenían cuestionamientos políticos, judiciales, problemas con la justicia, personas públicas no tan honestas, tanto de izquierda como de derecha o de centro, es decir, la clase política o los postulantes a la presidencia de la República tampoco eran una muestra de un buen ciudadano para ser representante del país. Cabe precisar que las elecciones del domingo no solamente fueron presidenciales, sino también de congresistas. Y por lo tanto también en ese escenario han habido cambios, que quizás van de acuerdo a la preferencia presidencial. Se advierte también una cantidad considerable de congresistas por el partido ganador. Al final ya cerca del 100% de todas las cédulas ya revisadas, tenemos ya dos ganadores, el señor Pedro Castillo del Perú Patria Libre, Izquierda Radical, y con 13% Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Por el lado de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, un presidente muy cuestionado que al final realizó un autogolpe que terminó siendo una dicta blanda, decían, no una dictadura, al final terminó huyendo, renunciando a la presidencia, en estos momentos está en prisión, y la hija también con procesos judiciales en este momento, pero mientras no estén resueltos, ella puede ser candidata y posiblemente podría ser la nueva presidenta con cuestionamientos judiciales. Y por el lado de Pedro Castillo, ex dirigente de la Federación, el Sindicato de Profesores, él es docente, oriundo de Cajamarca, del centro de la sierra, norte sierra del país. Por lo tanto, son dos posturas totalmente diferentes. Si bien Keiko Fujimori y el fujimorismo tienen mucha oposición en los partidos políticos por todo lo sucedido anteriormente, no deja de tener esa fuerza de haber logrado un segundo lugar. Como ya les dije, por lo general, en elecciones presidenciales en el Perú, siempre los ganadores, siempre hemos tenido de segunda vuelta, los ganadores tienen alrededor de 30%, pero esta vez solamente alcanza el 19%, mientras que Keiko al 13%, mientras el tercero y el cuarto tienen un 11%, por lo cual la elección ha sido bastante dividida y donde también ha habido mucho ausentismo, casi el 30% de personas que no han ido a votar, producto de la pandemia quizás, producto de la endémica que es nuestra salud, el cuidarse, no ir, ha provocado también que exista este resultado. Inesperado, ya que el señor Pedro Castillo no se veía en las encuestas, simplemente en el último debate presidencial, que fue 15 días antes de las elecciones, comenzó a tener ese repunte, con el cual las encuestadoras se sorprendieron, y todos. En el Perú, la última semana no hay publicaciones de encuestas. Hay una ley absurda ya en estos tiempos en que no se pueden publicar en Perú encuestas, pero sí se puede publicar en el extranjero. Entonces, de alguna manera, la gente estaba enterada de lo que estaba pasando, pero era algo que sorprendió a muchos. Pero aparentemente no, puesto que, como les digo, hay mucha necesidad también en el país, mucha desigualdad, y la gente de toda la parte central del Perú y del interior han encontrado en él esa opción. Había una candidata de izquierda que también tenía, hasta una semana antes, tenía muchas preferencias, pero una izquierda mucho más moderada, que parece ser que en el Perú la izquierda y la mayoría tienen un pensamiento mucho más extremo, y fue el que al final sobrepasó. Tanto es así, Verónica Mendoza ha declarado que no va a apoyar a Pedro Castillo porque tiene unas ideas demasiado extremas que no comparten ellos desde su punto de vista también de la izquierda, digamos, mucho más al centro. Por lo tanto, si bien en esta primera vuelta Pedro Castillo tiene cerca del 20%, el 6 de junio, en la segunda vuelta electoral, falta mucho tiempo, o es un tiempo suficiente como para elaborar alianzas con otros partidos y poder elaborar una nueva estrategia para lograr ganar estas elecciones. Mientras que por el lado de Keiko Fujimori, si bien hace 5 años también postuló a la presidencia y quedó en segundo lugar, donde perdió con Pedro Pablo Kuczynski, ahí logró 73 congresistas de los 120 que hay en el Perú, por lo tanto tenía una mayoría absoluta y podía controlar y aprobar o desaprobar leyes, los cuales lo llevaron inclusive a vacarlo a Pedro Pablo Kuczynski. Y luego Vizcarra terminó disolviendo el Congreso. Así que estamos en una situación en que ahora, si bien quedan estos dos candidatos, ocurre algo parecido. Pedro Castillo tiene aproximadamente 25 curules y Fuerza Popular en este caso tiene 18. Por lo tanto, ya no tiene la mayoría que podría haber tenido o que podría ayudarla, si es que gana Keiko Fujimori, a sostenerse 5 años en el gobierno. Si han conocido la historia de Noticias de Perú, la fragilidad con la que se puede vacar a un presidente es mucho más fácil que vacar a un congresista o vacar a un fiscal. Basta un número mayoritario de 88 congresistas para poder hacer una moción de censura y vacarlo. Y eso es lo que sucedió con Vizcarra y luego toda la crisis política que se vino. Es bien complicado, y por eso ahora el mensaje de Keiko Fujimori es más conciliador, más de llamar a la unión, más de ha pedido disculpas a los partidos políticos por todo, si es que ha cometido algún exabrupto. Es decir, ha cambiado totalmente su discurso, digamos, autosuficiente que tenía en elecciones pasadas, por un mensaje de unidad y de hacer frente a la izquierda. Siempre se va a hacer la comparación. No queremos una Venezuela, no queremos ser una Venezuela más, ya. Y por lo tanto, eso también augura o predice que su pensamiento no gane más adeptos de los que ya ha tenido. Dentro de toda esta crisis que existe, el congresista más votado en estas elecciones ha sido el expresidente Vizcarra, que en estos momentos también afronta un juicio y paradójicamente ha obtenido el primer lugar. Entonces, un expresidente con cuestionamientos judiciales, la persona más votada en el Congreso. Una candidata con proceso judicial puede ser la nueva presidenta. Un candidato de izquierda cuestionado y con vínculos de Sendero Luminoso, esta agrupación terrorista que sacudió al Perú en toda la década del 90 e inicios del 2000, entonces nos hace sentir a todos los peruanos que estamos entre escoger el mal menor. Como todo ocurre, siempre el ambiente político impacta en la parte económica y lo primero que puede resultar es en el cambio de la moneda. No ha habido ninguna fluctuación. El que haya salido un candidato de extrema izquierda en primer lugar de una votación en primera vuelta no ha movido las cifras macroeconómicas y se mantienen de alguna manera. Sí estamos en una fuerte recesión, empleo, de falta de trabajo, de falta de recursos, pero no la ha agudizado más de lo que podría ser. Es decir, los agentes externos no ven al Perú como un país en riesgo. Los pronósticos hacen de que la candidatura de Pedro Castillo no prospere, pero que sí es un movimiento para pensar, que sí hay un reclamo de una parte de la población andina muy fuerte y que esta vez ya tiene que ser escuchada y esta vez tiene que ser atendida. Creo que es momento en el Perú de tener la unidad, pero estamos tan divididos por este proceso de la pandemia, en un proceso de recesión tan duro que es bien complicado y con una calidad de candidatos, entonces nos hace sentir a todos con una desazón, con un poco optimismo de ver las cosas. El proceso de vacunación es demasiado lento, no se ha llegado ni siquiera a 100.000 peruanos vacunados y somos cerca de 30 millones, con un sistema de salud precario donde ya no hay camas, donde hay más de 300 muertes diarias. Entonces hay mucha decepción y cuando hay decepción a veces las decisiones son radicales, tales las opciones que quizás han tomado muchos en el país. En algunas semanas, ya cuando la OMPD oficialmente los resultados, los candidatos comenzarán seguramente ya sus campañas en vista de la segunda vuelta, comenzarán las alianzas, reuniones con partidos, con agrupaciones. Ese es el panorama que está en estos momentos. Espero que haya sido claro y entendible todo lo que les he ido contando, pero así vamos. Pero gracias a Dios el Perú siempre ha sido grande, el Perú siempre ha salido adelante por su gente, por los que somos todos los peruanos y que amamos este país, sobre todo, y desgraciadamente tengamos una clase política que no representa o que mira de espaldas al país. Esperemos que eso termine, esperemos que eso mejore, esperemos una mejor calidad de políticos, como dirían, es lo que hay. Un gran abrazo para todos y mucha suerte, y a cuidarse, por favor, a cuidarse mucho.
Le mandamos un gran abrazo a Antenor Palacios, nuestro amigo, que nos cuenta lo que ha sucedido en Perú. La verdad que la situación en general de los procesos eleccionarios, el de Bolivia, el de Ecuador, de que vamos a estar hablando en el próximo bloque, y el de Perú, demuestran, Dani, no sé si a vos te da la misma impresión, y esto yo lo leía por allí de alguna revista también, de que esa idea de bloque que se tuvo en algún momento de la década pasada o de la anterior está realmente perdida. Cada país está medio en la suya, ¿no es cierto?
Sí, por eso a veces es muy importante escuchar las voces de la gente del lugar, porque uno puede, digamos, lo puede interpretar de distinta manera, porque generalmente lo interpretás con tus propios conceptos locales. Entonces, claro, uno a veces no entiende por qué, por ejemplo, hablan de una extrema del candidato de la izquierda como de extrema izquierda, digamos. Y bueno, para los peruanos es muy fuerte el hecho de lo que les ocurrió con Sendero Luminoso. Entonces, que una persona de Sendero Luminoso llegue en este momento a disputar la presidencia del país, creo que en vez de hacer un análisis de por qué, digamos, creo que Antenor hace un poquito ese análisis y lo explica ahí, como que representa un poco las demandas del interior profundo del Perú, ¿no? Habla de los reclamos del Perú andino.
Claro.
¿No? Nosotros aquí tenemos Buenos Aires, el interior, allá por ahí está la gente de la costa y la gente de la montaña, de la sierra, y esa diferencia se nota en esto, ¿no? Pero como él dice también, el porcentaje que tiene es muy pequeño, entonces cuando tenga que votar todo el conglomerado por uno o por otro, tal vez el sentido común de los peruanos termine votando a Keiko Fujimori.
Claro, lo cual es nosotros, fuerte.
Mirado de afuera, para nosotros sería un fracaso regional, digamos.
Claro.
En principio, porque tampoco sabes muy bien cómo reacciona, porque me da la sensación de que Keiko Fujimori, como el mismo Fujimori, no es una especie de neoliberalismo tan tradicional, digamos.
No, se me ocurre que quizás sean un poquito más acomodaticios, ¿no?, a la situación, pero también, ¿cuál es esa situación? Porque de repente está Argentina, Bolivia, con gobiernos más de la tradición progresista, De repente tenés a Chile, a Brasil, a Uruguay, tres gobiernos que están más hacia la derecha, con realidades diferentes. El gobierno de Uruguay recién empezando, con una serie de conflictos, pero recién empezando. El gobierno de Brasil en una situación terrible, crítica globalmente, de los países más críticos de todos. Chile, que tiene una tradición de derecha muy grande. Digamos, el bloque regional no es tal. Me parece que cuando hablamos del Mercosur, hace un par de programas atrás, hablábamos un poco de esto, ¿no? De cómo está desperdigada la realidad de América Latina hoy, lo cual nunca es bueno para el bloque, Dani.
Sí, seguramente. Así que bueno, cuando en esta segunda vuelta de Perú, bueno, ahí está, esta es la cuestión, digamos.
Exacto.
Veremos cómo reacciona, porque también para ellos fue una sorpresa el representante justamente de la izquierda, Castillo, creo que es el apellido.
Sí.
Se quede con la mayoría de los diputados en el Congreso ahora también, o sea, sería un gobierno también de medio de coalición, si querés, de tratar de ordenar un poco la cuestión, porque en el caso de que gane Keiko Fujimori no va a tener la representatividad en el Congreso que necesita para respaldarlo. Y justamente ahí es cuando dudan. Tenori dice que en esas condiciones es muy fácil en el Perú sacar un presidente del asiento ahí de la casa.
Claro.
De la Plaza Mayor ahí de Lima, ¿no?
Vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más mochileros.
La mochila en el armario. Los borcegos con talco al fondo del placar. La carpa bien doblada. Y vos, quédate en tu casa. Mochileros. Y cuando esto pase, volvemos a los caminos de América.
Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada.
Latinoamérica negra. Latinoamérica mestiza. Latinoamérica para todos. Latinoamérica indígena.
Seguimos en Mochileros y lo dicho, además de Perú, hubo segunda vuelta en Ecuador. Se pensaba que podía llegar a tener una chance el correísmo. Sin embargo, el triunfador fue Guillermo Lasso, el hombre de la derecha, un hombre que viene desde el sector bancario, un banquero. Y bueno, medio repetir lo que dijimos recién, ¿no? La situación muy desigual en toda América Latina. Tenemos la tribu indígena, Dani, para compartir, ¿no es cierto?
Sí, este noticiero de América Latina que trae la red de ALER en la tribu indígena, y justamente uno de los temas que tocó esta semana, que seleccionamos, es justamente el de Ecuador, donde se hace un análisis del triunfo del banquero Guillermo Lasso.
Ahí está, vamos a escucharlo.
Más de mil voces en un solo latido.
El clamor de los pueblos originarios en un solo canto.
ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena.
Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.
¿Y cómo han tomado las comunidades indígenas de Chimborazo los resultados de las elecciones del domingo último en Ecuador, donde el banquero Guillermo Lasso ha resultado ganador? ¿Cuánto ha influido en este resultado el llamado del líder indígena Yacu Pérez del movimiento Pachacútec a votar nulo luego de no haber pasado la segunda vuelta electoral? Nuestra compañera Bélgica Chela de Radiofónicas ERPE nos hace un alcance sobre este resultado electoral. Adelante, Bélgica.
Hola amigos y amigas, aquí estamos para compartir la información de esta semana. El anterior día domingo en el Ecuador vivimos una fiesta democrática, como se conoce al día de las elecciones, donde que los resultados arrojaron como ganador al candidato del Movimiento Creo y Partido Social Cristiano en Alianza, Guillermo Lasso, que se considera que es de la derecha y representa más a los banqueros. Sin embargo, hubo una importante votación en cuanto a los votos nulos. El 15% de votos nulos en la segunda vuelta electoral indica que la ciudadanía no estuvo de acuerdo con ninguno de los candidatos presidenciales finalistas, opinaron. Según los resultados del Consejo Nacional Electoral, más de 1.755.000 personas anularon el voto el pasado 11 de abril del 2021, misma que representa alrededor de 15% de las votaciones. A este resultado, los movimientos sociales y organizaciones indígenas califican de inconformidad con los dos candidatos presidenciales finalistas. Por tanto, esa cantidad de votación es una alerta al nuevo presidente para que no gobierne atropellando al pueblo, opina Carmen Tiupul, vicepresidenta del Movimiento Indígena de Chimborazo.
Sobre todo en aquella sociedad que por muchos años ha sido perseguida, criminalizada, ha recibido incluso epítetos discriminatorios. Por ello hemos estado asumiendo un rol en el que se ha sostenido ese voto nulo. Yo sí debo agradecer y felicitar y reconocer a aquel porcentaje que es algo histórico también que lo hemos logrado como pueblo ecuatoriano, sobrepasar un 15%.
Gracias por escucharnos y seguimos con más en Latido Indígena.
Nochito Iniguas, Iguame, Juan, Totillón, Metelpo.
Más el aguario da porque la latido indígena, Guasaca,
no sé si guacho, vive,
Monte, 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 mucho monte, 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 monte.
Con la mochila al hombro, la naturaleza te muestra su inmensidad y te sacude con su violencia.
Monte, mucho monte, monte, monte.
La carpa es nuestro hogar y el monte el lugar de la vida. En Mochileros defendemos el monte, porque defender el monte es defender a las generaciones futuras.
Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas. Enseguida sigue el viaje de Mochileros.
Nace por la necesidad de entretejernos y multiplicar la esperanza por un mundo nuevo. Un canal social latinoamericano impulsado por organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, colectivos de artistas y medios de comunicación comunitaria desde el sur de América. En septiembre comienza Trama al Sur a caminar en los ojos y los oídos del continente. Multiplica el canal social latinoamericano.
En Mochileros Radio somos parte de Trama al Sur.
Trama al Sur, un canal social latinoamericano
por los caminos de América Latina.
Desde la Carre de Rivadavia, parte del centro comercial grande de Vélez Sarsfield, Villaluro, Floresta, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Esquinas de mi país, en Mochileros.
Sin hablar, Avenida Rivadavia, caminamos una calle sin hablar.
Prendí la radio.
como en un ritual.
Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos las mochilas y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos.
Seguimos en Mochileros, infancias, en este nuevo bloque. Un informe realmente durísimo respecto de las variadas formas de esclavitud infantil, algo que es de solo pensarlo hiela el corazón. Tenemos un informe, vamos a escucharlo y lo comentamos.
Cada 16 de abril se conmemora el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, día en el que se recuerda el asesinato del niño Iqbal Masid de 12 años. El pequeño murió a manos de la mafia después de recibir múltiples amenazas, puesto que la lucha que el propio niño emprendió consiguió cerrar empresas en las que todos los trabajadores eran jóvenes esclavos.
Iqbal Masih fue vendido por sus padres a la edad de 4 años a un fabricante de alfombras pakistaní. Este hombre obligó al niño a trabajar en régimen de semiesclavitud prácticamente durante toda su infancia. A los 10 años se escapó, pero emprendió una lucha personal para intentar cambiar la situación y que no se repitiera en el caso de otros tantos niños. De hecho, consiguió que el gobierno pakistaní cerrara numerosas empresas, fábricas de alfombras. Incluso se convirtió en el presidente de la sección infantil del Frente de Liberación del Trabajo Forzado en Pakistán.
Pero a pesar de estas iniciativas, la explotación infantil sigue aumentando en todo el mundo como consecuencia de las políticas comerciales para abaratar costes de producción, el comercio internacional, la pasividad de los organismos internacionales y su complicidad con los gobiernos para favorecer a las grandes compañías multinacionales.
El resultado es que en la actualidad nos encontramos con más de 400 millones de niños esclavos en todo el mundo, con edades apenas comprendidas entre los 4 y los 14 años, y más de 165 millones de esos niños cuya edad apenas alcanza los 5 años. Guerras, prostitución, hambre, explotación laboral, situaciones violentas. Esa es la única vida que conocen muchos de esos niños.
Nuestras casas, nuestras calles, los centros comerciales, nuestro consumo, muestran a diario productos elaborados con las manos de los niños esclavos. Millones de niños viven hoy tras el humo de los basureros. Trabajan en las minas para producir nuestros productos cosméticos, nuestros móviles y los juguetes de nuestros hijos. Niños que viven en canteras para realizar los adoquines por los que caminamos. Niños secuestrados para ser niños soldado. Niños a los que se les ha robado la infancia, la educación. Niños sometidos, esclavizados, humillados. Con el inicio de este nuevo siglo, asistimos a una de las situaciones más vergonzosas de nuestro tiempo. Según organismos y ONGs internacionales, existen 400 millones de niños esclavos en todo el mundo, entre 4 y 14 años, de los cuales 165 millones tienen menos de 5 años. Hoy hay más esclavos que en cualquier otro momento de la historia. Las causas de este crimen tienen una clara dimensión económica. Estamos ante un sistema económico internacional radicalmente injusto, organizado a la medida de las grandes compañías multinacionales y un sistema financiero mundial que busca el máximo beneficio y no repara en usar a los niños como mano de obra esclava. El 16 de abril de 1995 fue martirizado el niño cristiano pakistaní Iqbal Masib. Las mafias textiles de Pakistán le asesinaron a los 12 años porque las denunció internacionalmente. No compréis alfombras hechas por niños esclavos, dijo en Boston al recibir un premio por su lucha solidaria, por cerrar empresas en las que todos los trabajadores eran niños esclavos. Esclavo desde los 4 años, dio su vida por denunciar las causas de este crimen. Desde ese año, el Movimiento Cultural Cristiano y Camino Juvenil Solidario salen a la calle ese día en España y parte de Iberoamérica. En varias localidades españolas existen plazas y esculturas con el nombre de Iqbal Masib. En memoria de este niño se celebra ya en diferentes países el 16 de abril como Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.
Ahí está el informe, entonces, lo dicho, niños que son vendidos en muchas ocasiones por sus propios padres para pagar deudas, para tráfico de niños, para trabajo forzados, para milicias, para ser soldados, para esclavos, para ejercicio de la prostitución, una serie de actividades tremendas realmente, y un día, el 16 de abril, que es el día en el que se hace una especie de concientización respecto de esto. Si bien, Dani, por lo que yo estuve pudiendo averiguar, esto tendría que avanzar un poco en la investigación, pero me parece, por lo que dicen varias de las entidades, el 16 de abril es un día no oficial, es decir, ni la UNICEF ni la ONU lo tienen en su calendario oficial.
Sí, realmente yo tampoco lo sé, pero sé que, pero realmente el tema vale la pena, y vale la pena que no lo analicemos aquí, ¿no? Me parece que el tema de la esclavitud en esas condiciones, no sé si en la Argentina se dan tan fuertemente. Tal vez hay una, me parece que hay una cuestión también con ese tema de algunas adopciones que están rozando ese tema, ¿no?
Sí.
Que uno por lo menos tiene algún conocimiento, sobre todo en algunos sectores del litoral o sectores muy pobres, ¿no? Por ahí a veces cuando hablamos de esclavitud infantil nos estamos imaginando también el trabajo de los chicos, ¿no? Un poco cuando tocamos también esta denuncia que hacían en Misiones en el tema de los yerbatales,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Pero no, no digo que no, digamos. Por ahí se dan también situaciones, pero no es lo más común. Entonces, como que nos causa alarma, a mí por lo menos me causa una sensación extraña de ser, porque a veces hasta uno, en ese sentido común que seguimos hablando y que va recorriendo todo el programa, a veces hasta lo justificamos, ¿no? En algunos casos.
Sí.
Y eso es tremendo.
Es realmente durísimo, sí. Es realmente durísimo, es un tema muy complejo, pero digamos, claramente es notable la labor que hacen muchísimas entidades que visibilizan esto, el trabajo infantil, la esclavitud infantil, esto que decíamos recién, el tráfico de niños, los niños que se trafican para ejercer prostitución, para trabajos forzados, un tema del que se habla mucho en África, pero que yo tampoco tengo estadísticas. Creo que no nos es menos ajeno de lo que debiera sernos, en todo caso, si uno habla desde las expresiones de deseo, ¿no es cierto? Debería ser un tema que no nos toca, sin embargo yo creo que nos toca. Y bueno, nada, por eso quisimos visibilizarlo y pasar este informe también en este día, Dani.
Sí, totalmente, ¿no? Uno me parece que es algo que no podemos soslayar y que tenemos que estar todos atentos, ¿no? Tal vez el movimiento de mujeres ha puesto de manifiesto un poco también la explotación de las niñas, sobre todo, y de esta cuestión, sí, de género que se da tan marcadamente. Entonces ahí uno como que despertó un poco, como que te dieron un cachetazo y empezaste a mirar de otra manera algunas cosas, ¿no? Pero en este caso creo que es mucho más amplio todavía. Entonces, bueno, hay que estar en ese sentido despierto. Ojalá que este informe, a los que lo hayan escuchado, les sirva para conversarlo. Tenemos muchos docentes que nos escuchan, Nico, y muchos que usan estos informes para trabajar con los chicos en el aula, así que bienvenido también por ese lado.
Por supuesto, encantado de saber esta noticia. Un abrazo grande para todos los docentes que nos escuchan, especialmente en este momento tan complejo en el que tantos malabares están haciendo para tratar de seguir enseñándole a los chicos, respetar protocolos, hacer trabajo desde casa, trabajo en las aulas, con la mascarilla, con el barbijo y demás. Vaya nuestro saludo a los docentes. Vamos a hacer una tanda y en el próximo bloque seguimos con más mochileros.
Mochileras, mochileros, qué inmensa alegría saber que aquí sucede el encuentro. Desde el oeste de Córdoba, Valle de Tras la Sierra, toda Radio El Grito les manda un abrazo enorme donde quiera que se encuentren, soñando y construyendo un mundo mejor, un mundo posible.
¿Podés trabajar? ¿No podés jugar en tu compu? Me parece que tu PC necesita un amigo. Un amigo para tu PC. Reparación de PC a domicilio. Repuestos con garantía. Armamos tu PC a medida. Llámanos ahora. La mochila está siempre lista. Al celular o a WhatsApp. A 115-730-3850.
U 11-6002-8650.
Búscanos en Facebook como Un Amigo para tu PC.
Y si estás en el sur del Gran Buenos Aires, visítanos en nuestro local, Lisandro de la Torre 2597, esquina Lope de Vega, Banfield. Un Amigo para tu PC.
Valles, montes, ballenas, cerros, desiertos, hombres y mujeres. Playas, salares, tigres, niños, zorros, mares y ríos. ¿Cómo cuidamos la naturaleza? Caminamos para conocer y para cuidar.
Y seremos agua derramada en los suburbios del camino.
Seguimos en Mochileros y en este bloque, más que nunca, seremos agua. Estamos con otro conflicto minero. Ya tuvimos conflicto minero en Chubut en lo que va de este año. Nuevamente, este caso en Andalgalá, en Catamarca. La verdad, un conflicto minero con unos ribetes de violencia realmente notables. Vamos a escuchar el informe que nos manda la gente desde allá, desde el territorio, y lo comentamos.
Mi nombre es Ana Chaile. Soy una ciudadana andalgalense y soy miembro de la Asamblea El Algarrobo. La lucha contra el extractivismo en el yacimiento minero Agua Rica, ubicado a solo 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, es una lucha que lleva ya más de 11 años. 11 años de caminatas pacíficas. 11 años de presentaciones judiciales, 11 años de formarnos e informarnos, 11 años de resistencia. Pese a nuestro ininterrumpido reclamo, el aparato represor estatal megaminero jamás nos escuchó. Por eso, a nuestras espaldas, autorizó el ingreso de maquinaria para iniciar las actividades de exploración avanzada en dicho yacimiento. Ante semejante atropello, el pueblo reaccionó y se congregó multitudinariamente en la caminata número 583 que se realizó el sábado 10 de abril. Durante la caminata se produjeron una serie de incidentes en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro de nuestra ciudad y culminaron con su incendio. Hasta el momento, al menos 11 personas fueron privadas de su libertad en el marco de la investigación por este hecho. La mayoría pertenece a la Asamblea del Algarrobo, pero también hay vecinas y vecinos comunes. La mayoría fue detenida durante allanamientos violentos, aun cuando no opusieron resistencia. La mayoría pasó más de 24 horas tras las rejas sin conocer causa. Al mismo tiempo se orquestaron campañas de difamación y calumnias contra personas ligadas a la defensa del agua. Son varias las vecinas y vecinos que también denuncian hostigamiento, persecución policial y persecución ideológica. Evidentemente, la criminalización de la protesta social tiene como objetivo amedrentarnos, atemorizarnos para desactivar la resistencia. Y aún más grave, tiene como objetivo desviar el foco de atención del verdadero problema, el inicio de las actividades de exploración avanzada en nuestros cerros, donde nace la vida, donde nacen los principales afluentes que dan origen al río Andalgalá. Mientras la empresa extractivista sigue operando en nuestro cerro, aquí, en el pueblo, quienes defendemos el agua estamos siendo perseguidos por distintos medios bajo una permanente custodia policial en las calles. Llama la atención la celeridad de la justicia para defender a una empresa multinacional. Hoy en manos de Yamana Gold, Glencore y Newmont. Y llama la atención la desidia al omitir investigar las denuncias sobre posibles infiltrados, operadores políticos trabajando en las sombras, la sospechosa abertura de la puerta de la sede de Aguarrica, la completa desaparición de personal policial en las calles cuando hasta horas antes la ciudad había estado prácticamente militarizada, y la demora del camión de bomberos en llegar al lugar cuando solamente se encontraba a cuadra y media de las oficinas de Aguarrica. No es de sorprender que la misma justicia que hoy señala a nuestros hermanos y hermanas de la lucha es la misma justicia que garantiza el bienestar de la empresa que continúa su trabajo totalmente ilegal, ya que está violando la Ley General del Ambiente, la Ley Nacional de Glaciares, la Ley de Bosque Nativo y también la Ordenanza 029-16, que fue aprobada de manera unánime para proteger la cuenca alta del río Andalgalá. Si bien esta ordenanza fue declarada sospechosamente un día antes de la Nochebuena como inconstitucional, esta medida fue apelada y se encuentra en litigio. Por lo tanto, continúe en vigencia hasta tanto no se agoten todas las instancias judiciales. No es la primera vez que el pueblo de Andalgalá sufre tamaña violencia. Ya el 15 de febrero del año 2010 fue un pueblo brutalmente reprimido por defender el agua, por decirle no a la megaminería. Queremos dejar bien en claro que no tenemos miedo, que vamos a continuar resistiendo, porque Andalgalá es un pueblo que está de pie y sigue diciendo que no da licencia social para el proyecto extractivista de Aguarrica. Aquí estaremos, como desde hace 11 años, defendiendo el agua y la vida.
¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
Ahí está el informe de Ana Chaile desde Andalgalá, una vecina de Andalgalá, además militante. Permítame, antes que nada, Dani, agradecerle a Darío Aranda, colega periodista, La cobertura de la agencia Tierra Viva. Si no conocen la agencia Tierra Viva, métanse, búsquenla. Una agencia de noticias que tiene mucha de esta, mucho de este material, de no solo de Adagalá, sino de una serie de conflictos del extractivismo y demás. Y el compañero Darío Aranda, que fue quien nos pasó el contacto de Ana Chaile, acá entonces es donde decimos realmente otro conflicto minero, otra vez un territorio levantándose en contra de una explotación de megaminería, Dani.
Sí, un tema que no acaba, y en una ciudad, por ahí te diría, que insignia en ese tema de la megaminería, ¿no?
Sí.
Bueno, hay todo un conflicto. Ahí Catamarca sabemos que es una provincia que vive de las regalías mineras, y es una situación muy compleja, desde el punto de vista de que a nivel provincial, digamos, no hay ningún vestigio de que quieran mejorar la situación.
Claro.
Sino que parte, creo que hay varias provincias en Argentina que están en esa misma situación, disyuntiva, si querés, y en donde el reclamo de la gente se hace escuchar hasta un punto, pero bueno, cuando consiguen una, le caen dos juntas así de repente, ¿no? Porque la asamblea del Algarrobo de Andalgalá viene luchando con esto hace muchísimos años, ¿no?
Muchísimos años, y la verdad que en esta oportunidad, ya digo, amenazas, filmaciones ilegales, autos parados en la puerta de las casas de los militantes, digo, una hostigación que ya pasa de claro oscuro, y además con la circunstancia particular de lo mismo que ha pasado en Chubut, que nos lo contaba Belén desde Chubut, lo mismo nos cuentan acá, un proyecto que traerá una serie de problemas ambientales. Que por supuesto, quizás desde aquí, desde Buenos Aires, no los vemos, los vemos de lejos, no siempre pensamos de dónde viene el gas que usamos, de dónde viene el agua que usamos, la nafta que le ponemos al auto, pero en los territorios es donde realmente se siente, ¿no?
Sí, sí, es así, y además estas empresas hacen todo un trabajo de marketing social, si querés, de alguna forma, y dividen un poco a la población. Yo estuve hace algunos años, y uno ve los colegios, o yo vi por lo menos varios colegios o varios clubes con carteles donde el auspicio de ese club o de esta escuela es de la minera Guarrica o de una o de otra empresa, con complejos deportivos, que decís, claro, la gente dice, mirá qué lindo lo que nos hicieron, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, es similar a alguna anécdota que he tenido también con algún otro comunicador que trabajaba para alguna de estas empresas, y que me decían que bueno, pero que ellos habían hecho la clínica para el barrio más pobre, que justamente estaban contaminando.
Claro.
es muy complejo, ¿no? La línea ética ahí, que por la cual uno va, es muy delgada, ¿no?
Sí, uno no quiere tampoco ser insensible, uno entiende que el desarrollo económico muchas veces es importante para que mucha gente salga de la pobreza. Esto no nos es ajeno. Lo que hay desde acá quizás se plantea, y me parece que también es el mensaje de muchas de las asambleas, es bueno, ¿cuál es el costo que se paga por ese desarrollo? ¿Cuál es el enfoque que se le da a ese desarrollo para que lo que hoy significa una salida quizás de la pobreza no signifique dentro de algunos años un problema ambiental irreversible, ¿no es cierto? Por ahí me parece que va el debate.
Sí, te cuento que aquí Dico, desde Río del Grito, están, creo que salen algunos compañeros para Andalgalá, digamos, su misión periodística, digamos, para estar ahí en el territorio y de alguna forma, como muchas radios comunitarias, apoyar también esta lucha de los vecinos de Andalgalá. Así que seguramente el próximo programa vamos a tener algún informe de parte de ellos también para Mochileros.
Por lo pronto, un agradecimiento enorme a Ana Chaile, que fue la que nos envió este material. Un abrazo grande a Darío Aranda y a la gente de la Agencia Tierra Viva, a la que recomendamos que visiten. Vamos a hacer una tanda y volvemos con el segundo momento musical de este programa.
Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi.
Cancunapa.
Hola, soy Analia Peirotti, Lía o La Flaca para los amigos más cercanos.
Hola, soy Damián Enciso desde Uruguay.
Hola, soy Victoria Arturi desde Santiago de Chile.
Hola amigos de Mochileros, les habla Antenor desde Lima, Perú.
Desde Montevideo los saluda Rodrigo García.
De frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía.
La Cava del Vino. Te asesoramos en el apasionante mundo del vino. Cristalería, cavas y accesorios. Además, delicatessen, licores, habanos, cervezas artesanales. Lo mejor para tu fiesta o evento. Regalos empresariales. Búscanos en nuestras sucursales de Las Lomitas y Galería Oliver en Lomas de Zamora, Boulevard Shopping de Adrogué y en la ciudad de Cañuelas. Encontranos en Facebook como Vinoteca La Cava del Vino o en nuestra web www.lacavadelvino.com.ar. La Cava del Vino, pasión que compartimos.
Vino porque esta noche un amigo paga el vino.
Las luces se apagan.
Somos los vivos de siempre.
El estudio se transforma en un estadio y tus canciones en emoción.
Como decía Billy Bond, rompa toda.
Música en vivo de los Mochileros.
Segundo momento musical de este programa, vamos a hacerle un homenaje a Pocho Roch, damas y caballeros. Gonzalo del Corazón de Jesús Pocho Roch, nacido el 15 de abril de 1939 en Itatí, provincia de Corrientes. Vamos a hacer un poquito de trampa, no todas las canciones serán en vivo, pero la verdad nos parecía que era importante negociar esa condición a cambio. Tenemos a un tipo que quizás usted no haya escuchado nombrar muy seguido, pero que es realmente muy importante en la música del litoral, Dani.
Sí, totalmente. Hablamos de Pocho Roch, ¿no? De poeta, autor, compositor, historiador de alguna forma, recopilador de un poco de su zona. Y viste que un poco la sangre tira, Nico. Entonces, bueno, dije, no, este mochilero nos vamos para el litoral. Vos sabés que él se crió de muy chico en un parque que se llamaba Yacaraí, ¿no? Y bueno, y aprendió el idioma de Bonarí y se volvió como un estudioso toda su vida, ¿no? De eso fue un lugar y un paraje al que volvió con canciones que son muy conocidas para nosotros, por ejemplo como esta primera.
Thank you.
anda escarchando la luna el lomo cimbrante de mi pajonal. Cuando la noche silente se tiñe de duendes y chista el suindal, entonces yo voy mariscando canoa y remo, yo voy mariscando. El totoral me susurra las viejas historias que supo contar. El vasco barnillo sorribes en noches de lluvia allá en Curuzú. Recuerdo, yo voy mariscando canoa y remo, yo voy mariscando. Recuerdo que Taita los mil secretos me enseñó, la huella del carpincho, las costumbres de lavar. Cuando sea el tiempo, sabrá mi cachorro, la huella del carpincho, las costumbres de lavar. Hay un presagio bombero que habita el estero, piel de yarará, sarandí, salterotero, lobo lagunero, grilla y yacaré. El cuero yo voy mariscando, canoa y remo yo voy mariscando. Recuerdo que Taita los mil secretos me enseñó, huella del carpincho, las costumbres de lavar. Cuando sea el tiempo, sabrá mi cachorro, la huella del carpincho, las costumbres de lavar. La huella del carpincho, las costumbres de lavar. La huella del carpincho, las costumbres.
Lo que estamos escuchando es Voy Mariscando, un tema que Pocho Ross compone con Tarragó Ross. Dani, Tarragó Ross, que casualmente falleció un 15 de abril de 1978, ¿no es cierto?
Sí, sí, igual este es Antonito Tarragó Ross.
Ah, no, este es el hijo, es Antonito, muy bien, ahí está. El hijo,
sí, sí, de hecho tienen una versión juntos. Y bueno, y había muchas versiones de esta canción, pero bueno, elegí la de la Reina del Paraná.
Qué bárbaro, Ramona Galarza, una maravilla, una maravilla, una versión hermosa de una de las grandes cantantes de la música argentina, Ramona Galarza, allá arriba, digo, para mí, ¿no? En términos de música litoral, allá arriba, junto con, no sé, Teresa Parodi y alguna otra más, pero lo que es la música litoral, una de las grandes, en una versión de una canción que quizás uno no tiene en la cabeza, pero que enseguida viene cuando uno la escucha, Dani.
Sí, lo que hizo Pocho Roch es justamente esto de retratar un poco la vida de los laburantes de su cultura, ¿no? Y bueno, y traté de buscar canciones que representen justamente esto. Hay muchísimas más, por supuesto.
Por supuesto. Pero esta que viene es importante, Dani. La que viene ahora es muy importante.
Totalmente.
Ahí va, vamos a escucharla.
Para agosto caña con luna, paletón agreste de lunas, tu tía tichana y barro, madrugada de laguna, con tu pala terrón de soles, taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, caraí, octubre llueve. Caipiro por Yajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosal, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Caipiro por Yajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosal, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro.
Para marzo es tiempo de corte, corazón de viento norte, cosecha guayacallena, la bailante y polvareda. La luna es un camalote que florece en cada guada, tu sombra vuelve silbando, orillando la alambrada. La hiperoporia domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, lorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. La hiperoporia domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, lorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro, galleta, chicharrón, mate y cigarro.
Estamos escuchando Taipero Poriahu. Lo dije bien, ¿no es cierto? Taipero Poriahu, ¿sí?
Así es, sí, Taipero Poriahu.
Ahí va, en la versión otra vez con Tarragó.
Claro, ahora sí canta con este tema con Tarragó Ross. Y habla un poco en una parte de la caña con ruda, ¿no? Llévate todos nuestros males, ¿no? Un poco el significado de lo que es tomar la caña con ruda el primero de agosto.
Sí.
Que viste que para las culturas, para la Pachamama, y en el litoral tiene esta dimensión, ¿no? Los siete sorbos, tres tragos, uno largo, un vaso entero, y siempre en ayunas, ¿no? Una tradición legada por los guaraníes, dice que se toma el primer día de agosto, el día de la Pachamama, justamente. Es un conjuro contra la envidia y la mala suerte, para espantar los males del invierno. En eso coinciden las culturas de la cordillera andina, sí, con la del litoral, ¿no?
Sí, sí, casi todos lados, le diría, Daniel. En todos lados, cuando llega el invierno, había algún tipo de ceremonia que lo que intentaba era alejar los males, ¿no es cierto? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esta cosa de, bueno, vino el invierno, como decía en algún momento algún personaje infame de la historia argentina, hay que pasar el invierno, ¿no es cierto?
Sí, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con eso. Y bueno, y retrata el duro trabajo del taipero, de su tradición, la esperanza del nordeste argentino, ¿no? Dice ahí Tarragó Ross.
Ahí está. Vamos con la siguiente, Dani.
Detrás de la isla Pacurí siempre se muere el día, y yo tengo la impresión que es el último sol, el más hermoso sol, el que allí pierdo. Amargo río que traes la creciente, pareces otro río cuando vienes con toda el agua alzada, el viento entre los dientes. Ay, río amargo que sobras en tu cauce y cabes en mi muerte. Digo desde la piedra siglos de silencio, digo desde el río que el idioma del río no se traduce, digo desde el viento que el viento es árbol desasido, digo desde lo más pequeño de mí el enorme milagro que hay en un granito de arena. Río que gira alrededor del agua y viene desde mi sed. Cuando entras a mi canto es una antigua voz y tú, un río de luz, recién creado.
Valdés Carpinchero, tu vieja canoa, remonta recuerdos, si remonta el río. Sombrero de paja, sombrero de luna, jugando en la espuma con escalofrío.
Cuando el viento norte te traiga el verano, el carayamonte te habrá de llamar. Y pojuí de veras por la correntada, Valdés Carpinchero, tuya por la
cuando el mar es sal. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Allá por la anchura tus remos parecen una cruz de palo mal descarpinchero. Tanto que se sufre ñatibú en la isla y volver al rancho sin cazar el cuero. Valdés carpinchero volvió de la isla, no cazó carpincho ni pudo pescar. Tal vez ya no sirva tener ese oficio, Valdés carpinchero, repita tú ya. Por la punta de la chuza va tu suerte, si el carpincho anda saliendo el mal es sal. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Y en collera los mitad.
Estamos escuchando El río, el árbol y el hombre, el poema, y la canción Valdés, el carpinchero. Una versión con Juan Genaro Cacho González Bedoya, ¿no es cierto?
Claro, hoy el carpinchero sería prohibido.
Claro.
No, porque está prohibida la casa del carpincho, ¿no? Por lo menos en una época estaba prohibida, no sé. Pero yo recuerdo de ir a partes del Paraná donde había gente que te vendía los cueros de carpincho, y en un momento por las botas, ¿no?, para hacer zapatos y demás. Y Juan Genaro Cacho González Bedoya fue uno con los que hizo dúo muchísimo tiempo, y hay muchísimas canciones juntos con él, ¿no?
Sí.
Él dice que este Cacho fue su poeta de su juventud pueblera, digamos.
Claro.
Y bueno, y compusieron muchas obras, ¿no? Entre ellas esta que acabamos de escuchar.
Ahí está, vamos con la siguiente.
Thank you.
Lo que escuchamos es Pisa que Pisa Mazamorrera, el dúo Toledo Maciel Pocho Roch. Una versión también que uno no la tiene, pero que de repente viene y uno como que la melodía le suena, ¿no es cierto?
Sí, si uno la escucha por Pocho Roch, la versión original, digamos, por ahí no se da cuenta, le suena más a chamamé, pero cuando escuchás otras versiones que respetan un poco la melodía de la canción, te das cuenta cómo está metido. La corriente es negra, ¿no? La corriente es que se mezcla un poco con el chamamé. Sí. Esa parte que viene del lado, te diría, del Uruguay, ¿no? Porque ellos también sienten que el litoral es parte un poco también de lo que eran los territorios en ese momento de los charrúas y demás, y esa enchamigación, como dirían los correntinos, entre ambos pueblos, ¿no?
Sí, sí.
Y está también la cultura negra muy presente. Y si a este tema vos le pones un par de tambores uruguayos ahí de candombe, sonaría tranquilamente.
Suena tranquilamente. Ahí está, entonces, vamos a cerrar con una mezcla especial. Dani, contanos lo que hiciste porque tenemos una invitada de lujo para el cierre.
Sí, lógicamente, la canción más conocida por ahí para todos. Bueno, Voy Mariscando es bastante conocida, pero si hay un tema que representa un poco y que hay miles de versiones, es Pueblero de Ayaité, ¿no?
Sí.
Por Ramona Galarza, por... Bueno, hay muchas versiones. Y una de las versiones también es de la negra Mercedes Sosa. Pero justamente, Pocho Roche en el 2017, en un programa de televisión con su guitarra, sentadito en un patio, justamente el programa se llama El Patio,
sí,
se puso a cantar esta canción. Y bueno, a mí se me ocurrió que era una linda forma. Un mes después, Pocho se fue de gira, ¿no? Como dicen los artistas.
El 26 de septiembre de 2017, nada más y nada menos, fallece Pocho Roch. Así que lo despedimos con esta versión, mezclada especialmente por Daniel Sotelo, con la participación de la negra Mercedes Sosa. Con este tema empezamos a terminar este segundo momento musical del programa, y el programa entero, como no, que en el próximo bloque ya termina.
Tiene un frío de la pacha verano se retuerce de espinillos, de caña y de sapuca, de allá y de donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual.
La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochilero.
Aguante un momento, ¿ta?
Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales, basado en plataformas de tecnologías libres, carros de compra, gestión de contenido, herramientas vinculadas a comunidades sociales, diseño y soporte. 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para Internet. Y ahora tenés tu sitio con Valle Web, una forma rápida de tener presencia en Internet. Encontranos en Facebook como Valle Web o también en nuestra web diseñoysoporte.com.ar.
Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie.
Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio, tu programa en Internet.
De Tristán Suárez a Córdoba, de Tras la Sierra a Bariloche, de la Patagonia a Posadas y de ahí a toda América Latina. Mochileros es el lugar a donde empieza tu experiencia.
Cantando suelas voy por la calle del sur, cantando mi dolor, cargando alguna cruz. Huevo roto, de Ursaco hasta la luz.
Y de la luz a Suárez, de Suárez a Lomas de Zamora, de allí a Posadas, Bariloche, toda América Latina, cómo no, el litoral, Catamarca, Perú, Ecuador, todos los lugares que hemos recorrido hoy y también, cómo no, por supuesto, a Córdoba, a donde está mi amigo Daniel Sotelo.
Bueno, sí, lindo programa, Nico, y recorrimos, nos dimos el lujo de opinar de todo, ¿eh? Arrancamos con el 53 y terminamos en Corrientes. Pero bueno, es así, les deseo una buena semana para todos, cuídense, son épocas en la cual hay que estar atentos, no hay que tener miedo, simplemente estar atentos, disfrutar un poco también de la familia, para los que tienen que estar un poquito más en casa, que viene bien arreglar alguna cosita en casa, como nos pasó el año pasado también un poco a todos. Así que bueno, a cuidarse mucho y nos vemos la semana que viene.
Mi saludo, nuestro saludo va para todos aquellos que la están pasando complicada en términos de salud, para todos los que la están pasando complicada en algunos otros términos, gente que no ha podido recuperarse económicamente, ojalá puedan recuperarse, y como dice Daniel, es muy bueno el consejo que da, los que estamos en casa, los que tenemos la suerte, el lujo de poder estar en casa, disfrutar de la familia, disfrutar de lo que tenemos y cuidarnos, como dice nuestro amigo Pablo Payas, de esta salimos entre todos, así que un abrazo grande para todos ustedes. Un beso grande a nuestra amiga Macarena Solovaga, que está con nosotros, aunque no siempre aparezca en el programa. Muchas gracias y buenas noches.
Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca.
Para aquel que nace en esta tierra, hay tantas maneras de vivir, que cada latido plante la semilla en aquellas vidas por venir. Cuiden cada paso, abonen la siembra, pues en este suelo han de morir.
Sepan que en el mundo hay una guerra, más allá del tiempo y el lugar. Nadie sabe si tuvo comienzo, nadie sabe si tendrá final. Guerra en la que al fin no gana nadie, todo es tan efímero y fugaz.
Para aquel que nazca en esta tierra, sepan que entre tanta oscuridad,
con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.
Canto de gente, canto de...